Antes de llegar a las 9, una novela criminal. Es el nombre del libro con el que el escritor mexicano Jorge Volpi ha ganado el premio Alfaguara 2018, una novela de no ficción que se acerca a un caso real que conmocionó a la sociedad mexicana en 2006. Con Volpi ha hablado Ramón García Peregrín.
Jorge Volpi, un placer saludarte, como
igualmente,
siempre.
Igualmente, encantado.
¿Cómo se te quedó el cuerpo cuando te dijeron que eras el ganador del premio Alfaguara? ¿Era algo que esperabas?
No, es decir, yo había participado en el premio. Siempre uno cuando participa en un premio piensa que tiene alguna posibilidad. Pero el martes anterior a que se anunciara, yo estaba en Francia, acababa de volar a México. Llegué a la 1:30 de la mañana y como no tenía ninguna noticia, yo ya estaba seguro de que no había ganado. Me fui a dormir esperando conocer al día siguiente a quién sí lo había ganado, y en realidad a las 3 de la mañana, hora de México, me llamó Pilar para avisarme. Entonces fue una sorpresa ya ahí en ese momento.
¿Y qué fue lo primero que pensaste, Jorge?
Bueno, me pareció muy emocionante, y me pareció que al libro el premio iba a cambiar por completo sus posibilidades de lectura.
¿Qué tipo de artefacto literario es una novela criminal?
Bueno, es justo un artefacto extraño porque es una novela sin ficción o una novela documental o una novela basada en hechos reales. Eso significa que todo lo que se cuenta está ahí bien porque aparece en el expediente criminal o porque alguien de los protagonistas me lo contó a mí o algún otro periodista de los que han hecho investigación sobre el caso. Y solamente la parte de ficción serían las especulaciones que me permito hacer sobre muchas de las lagunas que sigue conteniendo este caso tan complejo.
¿Cómo cambia escribir un relato desde la imaginación, la fabulación que te permite la ficción, a tener que constreñirte más a las costuras de lo que en realidad pasó?
Cambia por completo. Yo me acuerdo incluso cuando estaba empezando a escribirlo, que de pronto quería poner de qué color era el uniforme de la primera chica que fue secuestrada en este caso. Y claro, ahí está lo que lo hace tan distinto. En cualquier novela yo simplemente hubiera decidido que era un uniforme azul o un uniforme verde. Aquí no, tuve que ir a la página oficial de la escuela en la que sabía que había estudiado para buscar de qué color era el uniforme. Es decir, cada cosa tiene que estar documentada. Y eso es extraño para quien ha sido, sobre todo como yo, un novelista de ficción. Al mismo tiempo es un trabajo fascinante porque es al mismo tiempo periodístico y literario. Periodístico en el rigor de cada una de estas cosas, que te estoy diciendo solo un detalle, y literario en cómo utilizar recursos propios de la novela con ficción para contar una historia real.
Ahí va yo. Es una historia contada a caballo entre la literatura y el pulso, o sea, y la narración periodística, el reportaje periodístico. ¿Cuántas de esas técnicas de reportaje periodístico has empleado en esta novela, en una novela criminal?
Bueno, pues muchas que provienen de ambos mundos, del literario y del periodístico, del periodismo narrativo. Desde la forma de construirla, de qué forma darle a lo que en realidad es el caos de la realidad. Yo consulté el expediente, que son más de 20.000 hojas, más cientos de páginas de entrevistas, más cientos de artículos y libros en torno al caso. Entonces, ¿cómo a todo ese inmenso magma, muchas veces contradictorio, tratar de darle una forma literaria? Hay muchos capítulos donde intentaba ciertos recursos, en algunos otros, para al mismo tiempo ser fiel a la historia, pero también darle una forma que pueda ser atractiva para el lector.
¿Y de qué manera tu relato, tu novela de no ficción, arroja luz sobre zonas sombrías de todo este caso?
Creo que, y eso espero, que arroje muchas luces. Primero porque intenté contar la historia completa, desde que comienza, digamos, el caso, incluso desde antes, con las vidas de los dos protagonistas, de Florence Cassé y de Israel Vallarta. Luego, desde que comienza el caso, que es con este primer secuestro de una joven de 18 años, hasta el día anterior a enviar la novela al premio. Es decir, es un recorrido de 12 años de historia. Y claro, al contarlo así, creo que arroja muchas luces sobre lo que realmente pasó en esta historia. Aún así también quedan numerosas lagunas que le corresponderá, por un lado, a los lectores y por el otro, en la realidad, a la autoridad judicial terminar de resolver.
¿Y cuál es, cuántas mentiras se han contado sobre este caso? ¿Cuántas mentiras que han emborronado el caso?
Muchísimas. Digo, lo extraño de este libro es que es una novela sin ficción, pero que está llena de ficciones. La mayor parte de las ficciones fueron tramadas por la policía mexicana. El caso comienza con una ficción de estas tramadas por la policía mexicana. El 9 de diciembre del 2005, en los noticieros más importantes de la televisión en México, se anuncia que se va a transmitir en vivo la captura de dos secuestradores y la liberación de tres víctimas. Y así es, y vemos una operación policiaca muy espectacular. Se detiene a esta pareja formada por una francesa y un mexicano, se libera a tres víctimas, entre ellas un niño. Y es muy espectacular, para que luego, unos meses después, termine una investigación periodística por revelar, y el propio jefe de la policía por reconocer, que todo esto fue un montaje hecho para los medios de comunicación, que contamina, por supuesto, todo el proceso, pero que en realidad es como si hubiéramos visto una ficción sin saberlo.
¿Y qué heridas ha dejado ese caso en la sociedad mexicana y en la relación entre los dos países, entre Francia y México?
Bueno, al día de hoy no diría que la sociedad mexicana está polarizada, sino que está dividida. Yo creo que al día de hoy, de manera muy ferviente, un 75% de los mexicanos deben de creer que Florence es culpable todavía, y casi un 95% que Israel es culpable. Pero también está ese otro porcentaje de gente que está muy convencida de que ellos o son inocentes o al menos que deben de haber estado libres por todas las irregularidades de la policía. Yo espero que este caso cambie un poco esto, que este libro cambie un poco estos porcentajes y que haga, digamos, ver simplemente cómo la manipulación del sistema de justicia mexicano terminó por destruir la verdad de lo ocurrido ese 9 de diciembre del 2005.
¿De qué pasta están hechos los miembros de esta pareja, esta especie de Bonnie and Clyde a la mexicana, ¿no? Que hay una referencia también, sí, a la película, ¿no?
Bueno, quizá porque no lo son. Florence era una chica de provincias francesa que llega a México con una enorme ambición para tratar de tener una vida mucho mejor de la que tenía en Francia, donde su hermano ya trabajaba con socios sumamente extraños, y probablemente los socios del hermano de Florence sean los que están detrás. De Sebastián sean los que están detrás de todo este caso. Una mujer libre, ambiciosa, decidida. Israel, por su parte, era un miembro de una familia muy grande, de la clase media-baja mexicana, pero con una enorme ambición también por ir creciendo. Y estos son, pues, finalmente quienes se encuentran y van a protagonizar esta historia.
En el fondo, ¿cuál dirías que es el gran tema de la novela?
Yo creo que el gran tema de la novela, bueno, yo diría que hay dos. Para mí, el gran tema es la búsqueda de la verdad y la posibilidad misma de llegar a la verdad de los hechos y a la verdad judicial, que curiosamente creo que es el mismo tema de En busca de Klingsor, mi, digamos, novela más conocida hasta ahora. También era una novela en realidad sobre la búsqueda de la verdad, y ahí quizá es donde está uno de los temas centrales que me interesan. Por el otro lado, por supuesto, este tipo de novela también es una novela sobre, que es una radiografía de México a través de su sistema de justicia, de cómo no funciona ese sistema de justicia, un sistema de justicia de por sí mal construido, en donde todas las etapas están contaminadas por la corrupción y donde se practica sistemáticamente la tortura.
¿Qué es lo que más te preocupa ahora de México, desde la distancia, aunque sigues yendo mucho, ¿no?, a México?
¿No? No, vivo en México.
¿Ah, vives en México?
Sí, ahora vivo en México, sí.
En Ciudad de México. ¿Y qué es lo que más te preocupa de la realidad que ves en el día a día?
Bueno, uno es esto, ciertamente. Una de mis preocupaciones mayores, y por eso escribí este libro, es un sistema de justicia que no funciona. El otro, pues, tiene que ver sobre todo con esos otros dos problemas centrales del país, que son la desigualdad, que es enorme, ¿no? Tenemos una enorme cantidad de la población de México en condiciones de pobreza, mientras unos pocos ricos controlan casi por completo el país. Y por el otro lado tenemos esta violencia terrible derivada de la guerra contra el narcotráfico. Entonces esos tres creo que son los problemas principales del país.
¿Y la emigración hacia el norte, hacia Estados Unidos?
No, eso ya no, digamos, lo que tenemos es un conflicto con Estados Unidos desde que Trump está en la presidencia, pero en realidad la emigración mexicana hacia Estados Unidos ha ido disminuyendo en todos estos años, que es otra de esas cosas ridículas, digamos, del muro. No es, digamos, uno de los problemas centrales.
Muy bien, Jorge Volpi, un placer, muchísimas gracias.
Muchas gracias.